Y tenemos al otro lado del hilo telefónico a Daniel Marín. Daniel, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
Pues aquí una mañana más. Vamos a ver si podemos contar algo interesante de temas astronómicos.
Y bueno, ¿qué nos puedes contar acerca de esas noticias de astrofísica y aeronáutica?
Bueno, lo que más ha llamado la atención en los últimos días, creo yo, ha sido los resultados detallados de la misión L-Cross o la Cross, que salieron hace poco en la revista Science y que demuestran, aunque esto ya se sabía desde hace un año, demuestran la existencia de hielo en el polo sur de la Luna. Y yo creo pues que es ahora mismo de lo más interesante, ¿no? Esta sonda chocó contra el polo sur hace un año aproximadamente. En realidad está formada por dos partes, un cohete Centaur y la propia sonda, que observó cómo chocaba el cohete. Y en la explosión, al analizar los resultados de la explosión, pues se pudo comprobar que en el polo sur hay hielo de agua, ¿no? Uno es un sitio bastante extraño para encontrar hielo, porque la Luna es un lugar muy, muy seco, y sin embargo, ahí se ha demostrado que hay hielo, ¿no? Son zonas de la Luna que están en concreto en un cráter llamado Cabeus, que está muy cerquita del polo sur, y que se encuentra en sombra permanente, es decir, nunca da el sol allí. Y eso ha permitido que el hielo se haya conservado durante millones de años. Probablemente haya llegado allí a partir de cometas, ¿no?
Juan Alberto.
Sí, hola, buenos días. Buenos días, Daniel, buenos días, ¿no? Marín, y buenos días, querido audiencia, que no he podido presentar antes. Estos análisis recientes que se han publicado, como bien has dicho tú, ¿podrías explicar cómo esto ha sucedido hace un año, ¿no? En octubre del año pasado.
Sí,
¿y cómo nos enteramos ahora de que
bueno, en ese cráter ahora, existe? Claro, lo que se ha publicado ahora son los resultados finales. Ya cuando la misión finalizó, obviamente cuando impactó contra el polo sur de la Luna, se publicaron resultados preliminares que ya demostraban que había hielo. Lo que pasa es que había pues un poquito de incertidumbre en cuanto a la cantidad, o si era simplemente un poquito de hielo mezclado con el regolito, con el polvo de la superficie de Marte, o cómo era, ¿no? Entonces, como han estado un año refinando los resultados, y se ha comprobado pues que efectivamente no solo estamos hablando de pequeñas cantidades de hielo, sino que podría haber más, podría haber hasta un 6-9% la composición de lo que es el suelo de este cráter, ¿no?, en el polo sublunar.
Bueno, también podemos seguir hablando de otras noticias, como ese descubrimiento de la galaxia más lejana del universo, donde se han usado datos procedentes de diferentes telescopios, el Hubble o el que se encuentra en el VLT del Observatorio Europeo Austral. ¿Qué nos puedes comentar acerca de esta noticia, Dani?
Hombre, es una noticia muy muy interesante, porque se trata de la galaxia no solo la más lejana, que estaría situada a 13,1 mil millones de años luz, sino también sería la más joven. En astronomía, lo más lejano es lo más joven, ¿no? Porque la luz tarda la distancia que está situado un objeto, tiene que recorrer esa distancia a la luz, y evidentemente, pues cuanto más lejano, más joven es. Entonces estamos hablando de una galaxia que tendría solamente unos 600 millones de años luz, es decir, hoy pensamos que el universo tiene más o menos unos 13.700 millones de años luz, entonces sería también la galaxia más joven. Y resulta pues apasionante poder estudiar una galaxia en una fase tan temprana del universo, ¿no?
Sí, lo que resulta sorprendente es todos estos pensamientos, estas reflexiones sobre el tiempo, ¿no? Nos está llegando algo que está tan distante y está en un determinado momento del tiempo, ¿no?
Sí, eso también es la magia de la astronomía, ¿no? Y en realidad por eso se suele decir que los telescopios son máquinas del tiempo, porque uno cuanto más lejos vea, pues más atrás en el tiempo está viajando, ¿no? Y eso evidentemente es lo más interesante que tiene la astronomía, y por eso nos interesa también observar objetos más lejanos. No es simplemente por una cuestión de récord o una cuestión de decir, mira, lo más lejano es lo más interesante, ¿no? Sino porque estamos viendo también los objetos más jóvenes.
Aparte también, Otra noticia interesante es que nos ha visitado el cometa Hadley 2. Este no es un cometa, no sé si se sabe si es un cometa de estos que son sorpresivos, que aparecen sin que momentos muy poco antes de que se haga público su descubrimiento, o ya se tiene un largo estudio de este cometa. No sé si tienes información al respecto.
Hombre, lo interesante de este cometa es que dentro de muy poquito va a ser visitado por una sonda espacial, que era la sonda Deep Impact, y ahora se llama Epoxy. Entonces ha tenido también bastante interés la visita, por así decirlo, del cometa, porque pues nos sirve para estudiarlo previamente a la visita de esta sonda, ¿no? Uh-huh. Y bueno, los cometas, no es que el cometa haya aparecido de la nada, ¿no? Sino simplemente que ha pasado muy cerca de la Tierra.
Sí.
Entonces, pues claro, eso hace que se vea más brillante y que atraiga más la atención, o que justo cuando pasa muy cerca de la Tierra no es cuando mejor se ve, porque uh-huh. aparece lo que es la coma del cometa, el núcleo central, ¿no? Más difuminado. Pero bueno, ha recibido también mucha atención de los medios básicamente por esto, ¿no?
Sí, Daniel, información tenemos que pasó a 11 millones de kilómetros de la Tierra, ¿no? Uh-huh. Pero los que no nos manejamos en estas cantidades, ¿esto qué es? ¿Muy cerca? ¿Muy lejos?
Para un cometa brillante o relativamente brillante, es muy cerca. Entonces ese es el interés para muchos astrónomos aficionados, evidentemente, ¿no? Ahora, para objetos interplanetarios que pasan cerca de la Tierra, es una distancia cercana, pero no mucho, ¿no? Hay objetos que pasan a lo mejor a 1 millón de kilómetros o incluso a una distancia menor de la Luna. Constantemente están pasando pequeños asteroides que en realidad son más bien piedras porque tienen tamaño de unos cuantos metros. Entonces no es una distancia excesiva, ¿no? Pero bueno, evidentemente por eso es el interés de este encuentro, ¿no? Porque se puede estudiar con bastante detalle.
Otra noticia, ya metidos dentro de la astronáutica, es la reparación de la cápsula de la Soyuz TMA. ¿Qué nos puedes contar al respecto?
Pues sí, resulta que esta nave, la Soyuz, es la que lleva a los cosmonautas hasta la Estación Espacial Internacional, junto con el transbordador espacial, aunque el transbordador se retira el año que viene. Y bueno, en diciembre iba a ser lanzada otra misión, que era la Soyuz TMA-20, y resulta que durante el transporte de la nave a Baikonur, cuando llegó la nave, pues sufrió un accidente. Por lo visto manejaron mal los operarios del ferrocarril lo que es la descarga de la nave, y se dañó. Entonces ha sido necesario sustituir la cápsula de la nave. La nave está formada por 3 partes, entonces sustituir solamente la cápsula para asegurarse que no vaya a pasar nada y que no haya ningún defecto, ¿no? Y esto ha sido la primera vez que se hace en muchísimos años. Y bueno, ya se ha procedido a sustituir la cápsula, que la mandaron desde Moscú, y ahora pues sigue la cuenta atrás para el lanzamiento, que será en diciembre.
Y para ir finalizando, Daniel, una noticia, primavera en Titán.
Sí, la primavera ha llegado a Titán, y eso lo hemos podido saber gracias a la sonda Cassini, que ahora mismo está orbitando Saturno y que ha mandado fotos de Titán, donde se pueden ver nubes de metano en el ecuador, ¿no? En Titán es un mundo como la Tierra, solo que muchísimo más frío. Entonces, en vez de tener lluvia, nubes y lagos de agua, lo que hay ahí son lluvia, nubes y lagos de metano. Y bueno, normalmente las nubes se encuentran en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, según cómo cambian las estaciones, pero ahora que ha llegado la primavera, pues ya se encuentran estas nubes en el ecuador. Y esto es realmente interesante porque Titán es, como digo, pues un mundo con cuerpos líquidos en su superficie. Es el único mundo que conocemos, aparte de la Tierra, donde hay mares y océanos. Uh-huh. Bueno, océanos, mares y lagos, y ríos y lluvias, lo que pasa que no de agua, sino uh-huh. de metano.
Pues Daniel, pues te agradecemos que nos hayas traído aquí a la LEF, a los oyentes de la LEF, todas estas noticias del mundo de la astrofísica, y te esperamos para una próxima ocasión. Así que muchas gracias.
Pues encantado, y gracias a vosotros. Hasta la próxima.